Javier de Urquiza, pero bueno, está por Gregores, justo lo contactábamos para ver si podíamos hacer una nota telefónica y nos visita en el aire nacional, acompañado de quien es el responsable del Consejo Agrario aquí en la localidad, Horacio Narvarte. Están visitando bueno, la mesa de trabajo del aire nacional. Javier, Horacio, muy buenos días, bienvenidos a esta entrega y gracias por acercarse.
Buen día a la audiencia. Primero, gracias a ustedes por la invitación. Segundo, pedí disculpas. Como dijiste en la introducción, varias veces estuvimos a punto de salir al aire por teléfono, desde Gallegos, desde otros lugares. Y bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Hoy nos hicimos una mañana de trabajo institucional aquí en Gregores. Hay muchos temas que estamos llevando adelante desde el organismo. Y bueno, me pareció importante cumplir con la palabra empeñada y venir a la mesa de trabajo de Radio Nacional, aprovechar a saludar a la audiencia, que es muy amplia. Se escucha muy bien la radio. Yo soy alguien que anda mucho en la ruta, permanentemente, por toda la provincia, y la verdad que tiene una salida potente, una muy buena audiencia. Yo he recomendado en algunos casos que cuando quieran hacer alguna comunicación a alguien, aprovechen al 720, a la radio de Gregores, porque la verdad que está teniendo una cobertura. Y también es bueno que tengamos este medio porque podemos transmitir algunas de las cosas que estamos haciendo, algunas de las recomendaciones que tenemos que llevar adelante entre todos. A nosotros nos toca por decisión de la gobernadora de Santa Cruz, la doctora Alicia Kirchner, estar a cargo del Consejo Agrario desde el principio de su gestión, ahora desde el mes de diciembre. Estamos poniéndole empeño y decisión por la indicación que ella nos ha dado. Tenemos alguna experiencia, o sea, en el caso personal mío es la segunda vez que estoy a cargo de la dirección del Consejo Agrario, con un tiempo también en el Gobierno Nacional, donde uno ha podido ampliar sus conocimientos, ampliar su base de sustentación, conocer otras actividades, relacionado siempre a lo agropecuario y a lo agroindustrial, y bueno, y volver a los orígenes de la potencialidad que tiene nuestra provincia en llevar adelante muchísimas cosas que no son nuevas, que nuestros antepasados las hicieron. O sea, cuesta decirlo, pero a veces tenemos que llegar a la conclusión de que se producía más antes que ahora. Esto es una reflexión que tenemos que hacernos en conjunto, pero no es para mirar para atrás. Como dice la gobernadora, miremos para adelante, veamos qué son las cosas que podemos ir haciendo, cuáles son las acciones cotidianas, diarias y en cada una de las localidades que eso nos permita hacer. Yo vengo de tener una reunión con el señor intendente, donde también trabajamos en conjunto en varios temas relacionados. Lo hacemos siempre que vamos a las localidades del interior. Y para finalizar esta primera participación, yo vengo todos los fines de semana a Gregores. Uh-huh. Y a veces la gente tiene el derecho de decirme, bueno, si venís a Gregores, ¿por qué no dedicás una mañana a Gregores como lo hicimos hoy? Pero bueno, con Horacio estamos trabajando permanentemente. Él no solamente tiene a cargo la delegación de Gregores, sino toda la zona centro. Esa responsabilidad que tiene abarca Piedrabuena, Santa Cruz, San Julián y Gregores. Y también lo está haciendo con mucho empeño. Él tiene una trayectoria de varios años, aunque es un hombre muy joven, pero tiene una trayectoria de varios años en el Consejo. Y empezar a dar las respuestas que la gente demanda. Cuando uno hacía la primera aproximación, se reclamaba la presencia del Consejo Agrario. Esto es como un eje. Uh-huh. Ese fue nuestro objetivo al hacernos cargo, con las posibilidades que tenemos y también con las limitaciones que tenemos. Pero si uno le pone empeño, le pone horas y le pone compromiso, con los mismos recursos que se tenían, con el mismo equipamiento que se tenía, también se pueden hacer cosas, y sobre alguna de esas seguramente hablaremos en la charla.
Bueno, tenemos varios temas agendados, pero me gustaría comenzar por Gregores y los productores de nuestra zona de influencia, que bueno, están siempre pendientes de la radio y que la radio por ahí como como mencionaba usted, es el nexo por ahí para llegar con la información también. Sabemos que se ha trabajado mucho en largar el agua del canal de riego principal. Se ha hecho un trabajo que hacía mucho tiempo no se realizaba, una limpieza integral y profunda de los canales. Hubo mucha información que se venía dando aquí en la radio, comunicados que desde la delegación local iban acercando la información a los productores, solicitándoles también su colaboración. Pero bueno, me parece importante dialogar en principio sobre esto, que es por ahí el sustento principal, ¿no?, para cualquier producción agrícola o ganadera.
Cuando nos hicimos cargo, leímos algunos reclamos, algunas demandas en ese sentido. Uno era este. Y bueno, rápidamente se armó un plan de trabajo que ya se había comenzado el año anterior con algunas obras que se habían hecho en alguno de los del trazado del canal, por un poco la participación fuerte de Narvarte y el equipo de la delegación. Yo esto lo quiero rescatar. Algunos funcionarios o compañeros de trabajo que vinieron de Río Gallegos, la colaboración de Vialidad y de una empresa privada, nos permitió hacer ese trabajo que estás comentando, porque nos decían de que era muy difícil desarrollar producciones sin la oferta de agua. Yo ahí tengo como dos lecturas. Lo que se ha hecho es un excelente trabajo de mejoramiento integral del canal, donde se habían detectado una cantidad de puntos críticos. Entre ellos una limpieza profunda del canal. Hoy uno puede ver el canal de la isla que está a plenitud, y también en esos comunicados que comentabas le decíamos a los productores que nos acompañen en esto. Nosotros podemos, y nuestra obligación y responsabilidad es mantener activo el canal principal, pero también es responsabilidad de las distintos chacras o distintos productores, bueno, los accesos propios que tienen a cada una de esos predios. Y en eso se les pidió colaboración, y de a poquito esto se va resolviendo. No es bueno para que me entre el agua a mi chacra atajar el canal principal porque levanto el pelo de agua y con eso entra, porque esa maniobra lo que va a hacer es un efecto negativo. Va a retrotraer hacia atrás ese caudal de agua y va a hacer rupturas. Entonces, de a poco se va entendiendo este tema, y si uno de los problemas era la falta de agua o la escasez, nunca hubo falta, si la escasez de agua, bueno, esta fue la respuesta, y el desafío es ahora, con la oferta importante de agua, incrementar la producción, y sobre eso también queremos trabajar. Queremos identificar distintas alternativas, está todo estudiado acá lo que se debe hacer en el valle, pero sí distintas situaciones, identificar al productor, al emprendedor que quiere llevar adelante su propio proyecto. Tiene indicaciones la delegación del Consejo, Horacio, de que en ese sentido estamos dispuestos a acompañar también.
Bueno, en este sentido también queríamos consultar sobre la delegación local del Consejo Agrario. Los vecinos de la localidad, los productores de la zona también han visto una remodelación, ¿no?, de lo que tiene que ver con el espacio edilicio, y queríamos consultar si esto viene acompañado también, Javier, de equipamiento y maquinaria, como también mano de obra en cuanto al recurso humano, ¿no?, que sabemos que es importante también.
Nos encontramos con una delegación que se estaba también remodelando, se empezaron a hacer algunas mejoras edilicias, continuamos en ese trabajo, estamos en una primera etapa poniendo en funcionamiento equipos que estaban en la delegación, pero no solo ocurrió esto aquí en Gregores, ocurrió en todo el Consejo Agrario. Había como una tendencia a ir dejando vehículos o máquinas que estaban con algún problema sin su reparación y incorporar nuevas. Bueno, no podemos incorporar nuevo, entonces lo que tratamos de hacer es reparar lo que estaba fuera de servicio. Hemos generado un plan de inversiones donde queremos poner en funcionamiento uno o dos tractores más en esta temporada, ir viendo cuáles son las maquinarias que también hay que poner en funcionamiento. Gregores cuenta con un parque de maquinarias importante, porque está la que tiene lo que tenemos nosotros en el Consejo, pero también está un equipamiento que tiene la propia municipalidad. Y también hay mucha maquinaria del sector privado. Pero bueno, sobre el primer tema, poner en funcionamiento lo que podamos reparar y que a lo mejor una inversión no tan alta la tengamos a disposición. Y la segunda parte es tratar de incorporar más personal a la delegación. Es una delegación casi unipersonal, vuelvo a repetir, Horacio tiene esta responsabilidad, pero la de las cuatro delegaciones de la zona centro, y bueno, ahí con Daniel Semino y Carlos están tratando de hacer lo que pueden allí, así que estamos viendo si podemos incorporar dos empleados más, sobre todo orientados a la al manejo de la maquinaria, agrícola. También hay que controlar el canal, porque la verdad que esto amerita también un permanente recorrido en un escenario difícil de la provincia, administrativo, contable. No es fácil, pero bueno, por lo menos la inquietud la tenemos y vamos a tratar de resolverla.
Javier, existe la posibilidad, se me ocurre, ¿no? Usted mencionaba la maquinaria, bueno, del sector privado corresponde a cada productor y cada productor es libre de poder realizar con su maquinaria lo que desee, ¿no? Pero ¿existe alguna posibilidad de poder articular algún tipo de convenio o, no sé, aunar los criterios con la municipalidad local para generar entre el Consejo Agrario y la municipalidad un marco en el que los productores que no tengan la maquinaria puedan acceder a un costo menor y bueno, poder trabajar el área de cultivo sobre todo?
Yo creo que no hay problema en hacer eso, hay que sentarse a ver cuáles son las pautas. Lo hablaba con el señor intendente esta mañana y yo comparto su idea. Yo creo que los equipamientos tienen que estar en cabeza de las instituciones, porque hay experiencias, todos conocemos las experiencias, donde por gestiones de otros momentos, a mí me tocó una de ellas, en alguna etapa se pudo comprar maquinaria, se pone en cabeza de los productores y la verdad que después cuando hay que cambiar el aceite, cuando hay que cambiar los filtros, cuando hay que reparar alguna rotura, a veces los recursos no están. Entonces creo que si hay voluntad de las partes para hacerlo, nosotros de parte del Consejo Agrario estamos de acuerdo.
Bien, ¿algún plan de sistematización para ayudar a los productores chacareros de la zona? Bueno, para aquellos que están intentando en esta época de siembra, sobre todo, poner en producción más hectáreas de su chacra, de su terreno, ¿hay alguna forma de acompañar desde el lugar, alguna línea de créditos que puedan acceder para que, bueno, sea un poquito más fácil?
La indicación o la posición es muy clara. Identifiquemos al demandante y acompañémoslo a ver desde dónde podemos conseguir los recursos. Recursos hay. Uh-huh. Hay recursos del Ministerio de Producción, con el que trabajamos permanentemente, con el ministro Álvarez. Hay recursos nacionales. Seguramente el INTA debe tener algunas líneas de trabajo en este sentido, pero cambiemos un poco la tendencia, o sea, siguiendo tu razonamiento, la verdad que en el Valle hay muchas hectáreas sistematizadas, uh-huh. Y eso tuvo un alto costo, alguien lo pagó. Ahora, si uno mira las hectáreas sistematizadas en valor a la producción, la verdad que es deficitario, hay mucho sistematizado y poco en producción, no sé si se entiende uh-huh. El razonamiento. Miremos para adelante, si hay, como es la consulta, si hay productores que identifican ellos mismos que tienen posibilidad de algún desarrollo productivo, que se acerquen a la delegación del Consejo, tenemos nuestras puertas abiertas en ese sentido y hagamos al revés. No vamos a venir a decir que vamos a sistematizar, sino que venimos a decir que vamos a identificar quien quiera sistematizar, sembrar, cosechar y acompañarlo en ese sentido. Hay línea de crédito para eso.
Bien. Otro de los temas que quería consultarle tiene que ver con algo que los medios, sobre todo los matutinos provinciales, fueron acompañando, que tiene que ver con el manejo del guanaco, una problemática que se da desde hace mucho tiempo, y bueno, hablábamos con diferentes actores de esto, en algún momento con la gente de Parques Nacionales, con integrantes del centro del CLA, ¿no? De aquí, que es una comisión que integra varios actores de la localidad, instituciones, productores también. Y bueno, desde cada óptica, el guanaco es una problemática o no. Cada uno tiene una visión particular y desde el lugar en el que nace, cada uno tiene una opinión al respecto. Pero bueno, consultándolo a usted, desde el Consejo Agrario sabemos que han tomado la iniciativa de generar un recurso más desde el guanaco, que bueno, es una problemática instalada en los campos de la región.
Sí, correcto. Hay un programa provincial del guanaco. Se formuló en el año 2015 mediante un decreto. Ese programa provincial tiene cuatro líneas de acción. Esas cuatro líneas de acción, lo que nosotros tomamos la decisión es empezar a ponerlas en práctica. Se hizo en el mes de octubre la primera esquila. Se encerraron guanacos en un establecimiento que se llama Muyaque Chico. Se hizo con el acompañamiento o la decisión del propio productor. Hubo que traer una manga del Chubut, que la trajimos desde el Consejo Agrario. Hubo que traer un técnico que vino del CONICET, que es especialista en el tema de esquila, y se hizo la primera experiencia. No, perdón, no es la primera experiencia, quiero ser claro en esto, porque ya ha habido otras experiencias de esquila de guanacos. Lo que nosotros hicimos es la línea que fija nuestro programa provincial. Eso nos dio como resultado que se encerraron 50 animales, se hizo todo el trabajo como dice la norma. Vamos a hacer una segunda esquila alrededor del 10 al 12 de noviembre. Estábamos terminando de fijar la fecha, aprovechando la manga que ya está instalada en el mismo establecimiento. ¿Y saben por qué hacemos esto? Porque el rol del Estado en esto es justamente eso, es acompañar a la iniciativa del sector privado, demostrar que es viable o no una práctica, y a partir de eso nosotros creemos que es viable, ya dejar libre al sector privado que este tema tan controvertido del guanaco nosotros lo consideramos como una oportunidad. Algunos lo entienden que es como un problema por el sobrepoblación de guanacos en la provincia, 1.600.000. Es lo que se estima que hay hoy de población. Otros lo ven como un problema por la presencia en las rutas. Otros lo ven como algo que hay que disminuir su población sin ningún tipo de aprovechamiento. Nosotros lo miramos desde otra parte. Lo miramos como un recurso renovable que puede aprovecharse. Y en la misma línea, ya la semana pasada hicimos la primera experiencia de extracción para el aprovechamiento de la carne. Ya hemos trabajado con un frigorífico, ya está el producto preparado. Vamos a hacer las primeras degustaciones de carne de guanaco, que tampoco es nuevo. La diferencia es que este guanaco va a ir con sello de calidad.
Claro.
No el guanaco que todos podemos aprovechar y traer. Va a haber tres experiencias, una que se va a hacer el fin de semana que viene en Río Gallegos, organizado por el Ministerio de la Producción, que es todo dos jornadas de productos alimenticios regionales. Una experiencia que se va a hacer en San Julián, en el marco del Día de la Minería, que también se va a utilizar carne de guanaco para la alimentación. Y hemos acordado con la Asociación de Hoteles y Restaurantes que vamos a poner a disposición de ellos carne de guanaco, que es la que ya se preparó, que está acondicionada al vacío, con sello de calidad. Después tengo unas fotos para mostrar si te parece aconsejable, para que con estas tres experiencias se empiece a difundir las bondades de esta carne, que estamos convencidos de que tiene ahí un escenario positivo. Queremos que en Santa Cruz, cuando llegue un turista o alguien nuestro que va a un restaurante y abre el menú, también aparezca allí un plato preparado con carne de guanaco. En definitiva, todo este ha sido un año positivo en ese sentido. El Estado tenía que hacer esto, no lo puede hacer solamente el sector privado, pero lo que termina la función del Estado es hasta aquí. Después ya, demostrando de que es posible la captura para esquilar y vuelta a largar al guanaco, lo que se dice esquila en silvestría. Demostrado de que hay aceptación en el plato de los santacruceños del consumo del guanaco, es la parte que nos corresponde hacer como Estado. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos el día 17 de este mes, tenemos una reunión en Buenos Aires con la Dirección Nacional de Fauna, donde queremos que se modifique el Plan Nacional de Manejo del Guanaco, que es del año 2006, donde estaba hecho por una mirada muy conservacionista. Y también aceptamos esto en lugares donde la población de guanaco es muy baja. O sea, por ejemplo, en Jujuy no hay guanacos. Por ejemplo, en Río Negro hay 150.000 guanacos y en Santa Cruz, vuelvo a repetir, hay 1.600.000. Ahora, también entendemos que se acepte la situación de las provincias, como la nuestra, donde la población es muy alta y que ya se puede hacer un aprovechamiento de lo que se denomina sanitariamente tráfico federal. O sea, una carne procesada en Santa Cruz que pueda transferirse al resto del país y también a la exportación. Esto tampoco es nuevo. Chile lo viene haciendo hace 9 años con resultados interesantes y bueno, son todos pasos que vamos dando y esto se hace con gestión, se hace yendo a las reuniones, se hace llevando la posición de Santa Cruz a las mesas de discusión. Estamos, vuelvo a repetir y para terminar si te parece sobre el tema, estamos con pasos concretos, podemos mostrarlos, creemos que se abren expectativas interesantes. Y agrego algo más, que no tuve tiempo todavía acá en Gregores, hay gente que sabe trabajar muy bien la piel de guanaco, nuestras artesanas. Me quedó pendiente ir a verlos y bueno, si no Horacio tendrá la reunión con ellos. Queremos también acercarles las pieles, los cueros, para que por lo menos se puedan ir haciendo otros aprovechamientos, que es la famosa elaboración de los quillangos, algo tan tradicional. Despacio vamos llevando adelante. Vuelvo a repetir, la línea es aprovechamiento racional de un recurso renovable.
Bien. No puedo dejar de preguntar, de la mano de esto también viene el tema de la liebre, un tema que, bueno, a los chacareros seguramente les preocupa mucho de la zona, un tema que lo hablamos y lo escuchamos siempre, ¿no? En cualquier charla, conversación sale el guanaco y la liebre como que van de la mano. Y quería consultarle sobre esto. Sabemos que hace un tiempo ya que no está abierta la casa de liebre. En algún momento se abrió para el sector chacarero también, que aquellos que eran cazadores lo puedan hacer cerca del ejido urbano y también en los campos de la zona. Pero bueno, queríamos consultarle sobre este tema que a los productores les preocupa bastante.
Como en el caso anterior, nuestro organismo tiene a su cargo la Dirección de Fauna. Y en el caso específico de la liebre, no es un problema de limitación de la Dirección de Fauna o del Consejo Agrario. La limitación es la comercialización. Si mañana viene un frigorífico de Santa Cruz, como se hizo en su momento, y nos manifiesta su intención del aprovechamiento de la liebre, automáticamente nosotros abrimos la posibilidad de la caza. Es una cuestión comercial, no es una cuestión de fauna, ni es una cuestión de que haya poco recurso, y sobre todo en el valle. No te olvides que yo vivo en el valle, y cuando vengo a Gregores, que lo hago, si puedo, todos los fines de semana, estoy en el campo y veo esta situación. Si ya hemos hecho algunos contactos con un frigorífico de Esquel, vamos a ver si para la temporada que viene hace un asociativismo con un frigorífico de aquí y podemos empezar también a aprovechar ese recurso. Vuelvo a repetir, no es una limitante nuestra, es una limitante comercial. Si aparece el frigorífico interesado para hacer el aprovechamiento de la liebre, mi compromiso es automáticamente, dentro de las épocas biológicas, autorizar la caza.
Bien. Otra cosa que me gustaría consultar es el acompañamiento a la zona de la cordillera, a los productores de la zona del Tucutucu, con algo que, bueno, es una lucha, sabemos que se acompaña también desde organismos nacionales, pero es los ectoparásitos en los campos de la zona. Por eso quería consultar sobre esto, que me parece un tema importante también.
En eso somos primos hermanos con los productores. La ectoparasitosis, específicamente la sarna, la tienen las ovejas, y las ovejas no son del gobierno, las ovejas son de los productores. Pero hemos tenido una reunión interesante en marzo, donde hemos definido una estrategia. Nosotros hemos solicitado fondos nacionales que están en vías de desembolsarse, para hacer un trabajo en conjunto con el SENASA y el Consejo Agrario, donde queremos definir a la zona del Tucutucu, que es donde estamos hablando, y más que el Tucutucu, al departamento de Río Chico, porque lamentablemente la sarna apareció en las cercanías de Gregores, esto lo tenemos claro, donde vamos a convocar a todo el mundo a trabajar en serio. Trabajar en serio significa que a algunos no les va a gustar, otros van a acompañar, pero bueno, nos reunimos con ellos, encontramos buena predisposición. Y para esto se necesitan recursos, no solo económicos financieros, sino también humanos. No puede el SENASA atender este problema con un solo paratécnico en la zona, y no puede el SENASA atender este problema con un solo responsable aquí en Gobernador, con el que hablamos permanentemente y tenemos la mejor de las relaciones. Y en ese sentido nos hemos comprometido a sumar paratécnicos del organismo, del Consejo Agrario, para trabajar en conjunto y hacer un, yo diría, un programa de entre 3 y 4 años de erradicación. Queremos terminar nuestra gestión en el Consejo en esta etapa con la erradicación de la sarna en el departamento Río Chico, específicamente en la zona del Tucutucu. Y ya hemos convocado, aparte de profesionales veterinarios, de profesionales paratécnicos y la cuestión administrativa, nos va a acompañar el GEOR en ese sentido, para que nos ayuden a tener un mayor control de extracción de jaulas y de trabajos que a veces por las extensiones que tenemos no podemos controlar del todo. Esto se lo hemos transmitido a los productores y creemos que vamos a tener el acompañamiento, y ojalá esta temporada que está comenzando, ya hicimos algunas recorridas en la zona cuando llevamos adelante el programa ProLana, que lo hicimos con nuestros técnicos que han ido a evaluar las esquilas, nos dan una situación un poquito mejor de lo que estaba el año pasado, pero todavía hay mucho para trabajar. La idea es profundizar y erradicar la sarna en el departamento Río Chico, que es el único que en la provincia de Santa Cruz todavía tiene sarna, y específicamente en el Tucutucu.
Javier, otro de los temas que quiero consultarle, bueno, se lo contaba fuera de micrófono, recorrió una de las redes sociales una foto de un vecino que, bueno, es aficionado a la fotografía, sobre la Tucura, ¿no?, en la zona del río Pinturas. Por ahí, para aquellos que por ahí vamos seguido a Perito Moreno, hemos tenido la posibilidad de verla, pero bueno, esa foto causó un gran comentario aquí en Gregores, en la zona, y bueno, quería consultarle sobre este tema, que también a los productores les preocupa, y que en estos últimos meses se ve como en mayor dimensión, podríamos decirlo.
Son momentos biológicos y de clima. ¿Por qué no estaba el año pasado? ¿Por qué no se veían las fotos del año pasado? Y la Tucura estaba, seguro, sí, porque no aparece por obra del Espíritu Santo. Como comentario, lo que nosotros estamos ya haciendo es una retomar con Nación un trabajo en conjunto con el SENASA. Hay un área específica del SENASA que se ocupa de estos estas langostas, tucuras, o como se llama, que tienen un nombre, que se llaman acridios, perdón. Horacio hizo su trabajo en la gestión anterior, hizo un trabajo importante en esto. Esto tiene que tener 3 acciones fundamentales. Primero, la denuncia temprana. Se tiene que denunciar rápidamente la presencia, porque la tucura tiene un ciclo que empieza en una situación larvaria, después en una situación juvenil, y después una adulta. La adulta es la que ven cruzar las rutas. Entonces después hacen otra vez una una etapa de latencia durante el fin del verano y el invierno. Existen tratamientos de control, no de erradicación. Esto es un problema que está en todo el país. Y bueno, estamos recuperando nuestros equipos para hacer, ya no solo nosotros, porque no lo podríamos hacer, sino hacer una difusión con los productores y darle los medios para que ellos mismos, que son los primeros que detectan el problema, nos ayuden a controlarlo. Hay productos agrotóxicos que sirven para este tipo de control y fundamentalmente si es posible trabajar en la prevención con cebos tóxicos y luego con las fumigaciones para poder controlarla. Vuelvo a decir, no es fácil erradicarla, pero sí controlarla y sabemos el daño que hace porque imagínense que los miles y miles de estos insectos que están trabajando sobre la superficie sembrada o el campo natural, el trabajo que hacen. Pero lo conocemos y estamos intentando rápidamente hacer este trabajo en conjunto con los productores para que ellos nos ayuden a resolverlo.
Javier, quería consultarle también, llega a través del mensaje de texto, pero yo lo tenía agendado para consultarle sobre si el Consejo Agrario dispone de maquinaria para realizar perforación en cuanto a los pozos de agua. Sabemos que aquí en la zona muchos productores han estado haciendo extracciones de sus napas para ver si están contaminadas. El trascendido era que por ahí muchos productores chacareros tenían su agua de consumo contaminada y bueno, existe la consulta a través del mensaje de texto si un productor puede acceder mediante el Consejo Agrario a la maquinaria para la perforación y así poder tener su pozo de agua de consumo.
Es una buena pregunta y vamos a dar una respuesta clara. Nosotros encontramos los tres equipos de perforaciones que tenía el Consejo, estaban desactivados, hemos activado dos. Y un tercero, que es el equipo más grande que perfora hasta 100 metros, lo estamos tratando de recuperar. Está trabajando en la zona de Perito Moreno, uno de los equipos, y otro está trabajando en la zona de Gallegos. Y respuesta concreta, sí, tenemos capacidad para hacerlo. Lo único que necesitamos es un poco de comprensión y de tiempo, por lo que acabo de decir. Y hay algunas situaciones de urgencias o de emergencias. Una de ellas es las escuelas agropecuarias, tanto el primario como la escuela agropecuaria, que están teniendo esta dificultad. Hemos hecho un acuerdo con el municipio para que entre ambos organismos podamos hacer una perforación, que creo que lo vamos a estar haciendo en el transcurso de esta semana. No quiero generar una expectativa falsa y pido comprensión a los productores para que una vez que esté la máquina acá no me hagan un piquete y no me la dejen sacar de la localidad. Lo que sí digo es que se anoten en el Consejo Agrario los que necesiten hacer perforaciones y nos comprometemos a darle respuesta en ese sentido. Sobre todo en esta época donde, bueno, no tanto acá en el valle propio por el trabajo que decíamos antes que se hizo con el canal, pero sí sobre todo en zonas rurales donde hay mucha demanda de agua. Este año va a ser un año de altísima sequía, o es un año de altísima sequía, ya estamos viendo los resultados. Y después quería hacer un comentario sobre el tema de los incendios. Uh-huh. me gustaría hacer alguna reflexión. Pero tema de las perforadoras, dentro de nuestras posibilidades estamos comprometidos a dar respuesta. Estamos reparando los equipos y reitero, quienes tengan demanda que hagan una solicitud a la delegación del Consejo Agrario. Estamos poniendo unos spots en este momento en los medios de difusión, donde ahí ponemos las direcciones telefónicas de las distintas delegaciones del Consejo Agrario que sabemos que tienen relación con el tema. Perito Moreno, Gregores, Piedrabuena, San Julián, o cualquier otra delegación, pero son las más específicas, porque si nosotros tenemos esa información, por lo menos podemos intentar dar una respuesta. Cualquier delegación del Consejo, y especialmente las que están muy cerca de la zona de afectación.
Bien. Bueno, estamos casi en las 12 del mediodía, estamos casi pisando los mensajes al poblador rural, pero quería consultarle sobre el manejo de incendios forestales. Sabemos que están trabajando también en esta línea, generando nuevas brigadas para nuestra zona y también otras zonas de influencia.
Reactivando las brigadas. Uh-huh. El Consejo Agrario tiene brigadas de incendios forestales en casi todas las delegaciones. También estamos reordenando ese sistema. Específicamente aquí hemos encontrado una muy buena respuesta de brigadistas voluntarios, sobre todo los que están vinculados con los bomberos de la localidad, que yo siempre digo que son tratamientos distintos. No es lo mismo apagar el incendio de una vivienda o de un galpón que apagar un incendio en el campo o forestal. Lamentablemente hay que recordar la experiencia de Puerto Madryn de hace muchos años, que fue un poco por ese tipo de improvisación. Estamos recuperando la constitución de la brigada aquí en Gregores, están revisando todos los insumos que tienen. Estuvimos hablando con Horacio de poder poner algún equipo específico para la brigada, recuperando motobombas, recuperando las mangas, y en los próximos días va a venir especialistas nuestros a hacer la convalidación de los brigadistas en un curso que ya se hizo con Parques Nacionales. En el fondo es más o menos lo mismo, pero nosotros tenemos que hacer una convalidación porque tenemos que tomar el seguro de nuestros brigadistas, tenemos que tenerlos bien identificados. Y aprovecho la oportunidad. Mucha precaución con los fuegos. Yo conozco al hombre de campo, yo conozco al peón rural, yo conozco que ellos tienen una forma propia de identificar que están en el campo con un humito o con un fuego o quemando una osamenta. Lo conozco, sabemos que es así. Pero estamos en un momento crítico. La verdad, las condiciones son las peores que se pueden dar para estas circunstancias, entonces recomendamos muy muy encarecidamente evitar todo este tipo de fuegos en los campos, transmitirle a los turistas que también hagan lo mismo en las rutas de nuestra provincia, porque el problema es que una vez que se desató el incendio después es muy difícil controlarlo por más esfuerzos que pongamos. Pero independientemente de eso, estamos poniendo todas nuestras brigadas en acción para que ojalá tengamos un año tranquilo, aunque yo creo que vamos a tener un año complejo. Vuelvo a decir, hay lugares donde han llovido 30 milímetros, donde han llovido 40. Aprovecho también para transmitirle a los productores agropecuarios que estamos sobre ese tema. Estamos haciendo las evaluaciones en la provincia de las distintas situaciones, que, bueno, la falta de agua es muy, muy evidente. Y reitero, pido por favor que se tenga mucho cuidado en prender un fuego, porque la mayoría de las veces después termina en un incendio y todos sabemos las consecuencias que ello trae.
Por último, me gustaría consultarle sobre, bueno, una noticia que recorrió los medios también, que fue la inauguración de un canal en el contexto del aniversario. Esto me lo agregaba usted, ¿no?, fuera de micrófono. El contexto fue el aniversario del Lago Posadas y, bueno, hubo ahí gente trabajando, generando un proyecto importante y que, bueno, el Consejo Agrario tuvo intervención directa en esto.
Sí, directa y de acompañamiento. El día de del aniversario, el 19 de octubre, estuvimos allí. Justo ese día, funcionarios de la comuna, de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, y con mucho orgullo hay un muchacho, un hombre de Gregores, trabajando en ese proyecto, que es Kacheski, uh-huh. Se llama Facundo, perdón. Sí. Me confundo porque
es Martín, el mayor de los hermanos Kacheski.
Sí, estuve con él y la verdad que tuve una gratísima sorpresa porque vi el trabajo que hizo. Recuerdo que los fondos para ese canal se giraron a la Comisión de Fomento del Lago Posadas durante la gestión nuestra en el Gobierno Nacional, 650.000 pesos, y la verdad que ver la obra realizada es un orgullo, y que lo haya hecho alguien que es alguien que viene de nuestro propio Gregores también y que tiene mucho futuro. Creo que es un funcionario que va a dar que hablar a futuro, porque demostró que con capacidad de trabajo, con pocos recursos, pero con mucha identificación con su con esa zona, y sobre todo una inteligencia importante para ir resolviendo problemas, ha generado un canal de casi 3.000 metros de extensión, que va a permitir reforzar el sistema de riego que hoy tiene Posadas, y allí generar una nueva área, una área de chacras, una zona de chacras, que bueno, nuestra dirección de tierras tiene que ver con esto, la estuvimos recorriendo también, así que bueno, estuvo el vicegobernador, el ministro de la producción, estuvimos viéndolo, y la verdad que no queda otra que felicitar, y bueno, nosotros somos responsables de los recursos hídricos en la provincia, es el Consejo Agrario responsable de ello, nos pusimos a disposición tanto de la Comisión de Fomento como de los productores allí, y estamos expectantes y con optimismo de que se va a generar una nueva zona productiva en la provincia, que va a ser la zona del lago Posadas, que no hemos hecho nada nosotros más que lo que hizo la naturaleza, que es dar las condiciones favorables para eso, pero sí le podemos agregar infraestructura, como en este caso el canal de riego, que ya es una realidad.
Y ahora sí, por último, pero bueno, cuando uno tiene la posibilidad de charlar de muchos temas que por ahí cuando nos encontramos con los productores o que hacemos alguna nota quedan en el tintero, pendientes, quería consultarle, porque esto de la apertura de este canal en Lago Posadas, también por ahí a los que somos bastante ignorantes en el tema o que no conocemos la historia de algunos lugares, nos hace conocer que en la zona de La Lucha, de Pampa La Lucha, había un canal antiguamente conocido como el Canal de La Lucha. Y bueno, esta información, ¿no?, de este canal que se inauguró, del que recientemente hablábamos, trajo aparejado que muchas personas por ahí conocedoras de la zona consultaban sobre este canal que en algún momento tuvo funcionamiento en ese sector.
El que tuvo en funcionamiento fue un canal que hicieron los productores de aquella época, con mucho esfuerzo. También ese trabajo demostró la viabilidad de hacer un canal de ese tipo. Después se hicieron varios proyectos, de mayor o menor envergadura, y la verdad que siempre algo es una cuestión pendiente que uno tiene, más siendo de la zona y conociendo la potencialidad que generaría el aprovechamiento del agua que corre por el río Chico, trasladándola por un canal que es de mucha mayor longitud y magnitud que lo que estamos hablando, pero no es imposible. No me gusta prometer cosas que no voy a cumplir. Lo que sí le digo a quienes hacen la consulta, que te están haciendo la consulta, que conocemos el tema, que en algún momento intentamos encontrar recursos tanto de provincia como de nación en ese sentido, por lo menos intentar ver si podemos reflotar este tema y después buscar los recursos. Nosotros estamos con la autorización de la gobernadora buscando financiamiento internacional, específicamente apuntado a obras de riego, a obras de infraestructura, a mejoras de condiciones de la vida rural. Nosotros debemos seguir profundizando programas como el PERMER, que permiten que un productor hoy haya reemplazado el farol de querosén, la famosa Petromac, que todos conocimos, o los que somos más viejos, por una llave de luz que a través de una pantalla le mejoran las condiciones de vida. Queremos seguir profundizando eso, queremos que haya mayor comunicación. Yo siempre cuento la anécdota que me ha tocado vivir cuando uno le dice al trabajador rural, le dice, che, vamos a hacer un trabajo en el campo, y te dicen, ¿tenés WhatsApp? Esto es algo que yo comento en las reuniones de gabinete o en las reuniones de trabajo con los distintos ministros, porque es una realidad, o sea, el mundo va hacia ese lado, y nosotros tenemos que buscar los instrumentos para eso. Hablando oportunamente con la gobernadora, nos autorizó a ir buscando distintas líneas de financiamiento de muy largo alcance, de muy largo plazo, perdón, a bajo interés y con plazos internacionales, fondos internacionales, y entre esos fondos, uno de los destinos que queremos darle es seguir profundizando los sistemas de aprovechamiento de agua, porque estamos convencidos de que nuestra meseta central, en los lugares donde tiene ríos o posibilidades de aprovechar el agua, sufren una transformación. Así que no genero nada de compromiso a no cumplir, pero sí acepto el recordatorio del tema, que lo conozco. Hace pocos días pasé 3 veces por allí y me paré en el lugar donde está la toma. Uh-huh. Y está entrando agua. El tema es que después hay que ver cómo es el paso por la ruta 40 que ahora está pavimentada, y después de eso todo el trazo del canal, que por lo menos hay que hacerle una impermeabilización porque si no hay mucha pérdida de agua. Pero bueno, el tema lo conozco y la verdad que lo mantenemos en la agenda porque sabemos que muchos campos pueden beneficiarse con él.
Javier, bueno, Horacio, que ya lo vamos a ir trayendo a poco a los medios. Es un hombre que hace, pero que no le gusta mucho el tema de las comunicaciones.
A lo mejor es bueno eso, ¿no? A lo mejor algunos hablamos y otros hacen.
Pero bueno, ya se va a ir familiarizando con los medios de comunicación. Pero bueno, estamos a disposición. Yo quiero agradecer porque la verdad que todas las veces que lo he molestado telefónicamente a usted o a su equipo de trabajo, tanto acá como en Gallegos, me han atendido, me han dado una respuesta. Como mencionábamos al comienzo de la nota, a veces por cuestiones de distancias o de agenda de notas de aquí de la radio, de trabajo suyo personal, no hemos podido establecer algunos contactos, pero hoy apenas lo contacté y me dijo gentilmente que estaba en Gregores, accedió a visitar el aire nacional. Para nosotros es importante que la radio sea el nexo con los que están más alejados y sobre todo con nuestros amigos de la zona rural, así que le agradezco enormemente por este contacto y también porque cuando se sentó en este lugar me dijo: podés preguntarme de todo, y para quienes trabajamos en medios eso tiene un valor muy importante, no poner trabas y que la comunicación sea fluida y que, bueno, quienes estamos desde este otro lado podamos preguntar lo que a nosotros se nos ocurre y también lo que la gente quiere saber a veces.
Loriana, te agradezco. Vuelvo a pedir disculpas por la demora en venir, pero bueno, creo que hoy lo pudimos hacer. Siempre abierta la comunicación, y sobre todo porque en estas épocas los medios que ustedes, donde ustedes trabajan, los medios que ustedes llevan adelante son fundamentales. La gente tiene que estar informada. A veces va a escuchar una noticia que le gusta y a veces va a escuchar una que no le gusta. Pero bueno, cada uno en eso hace su propia conclusión. Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Esta radio se escucha mucho en la provincia, sobre todo en toda la zona centro y otros lugares, y a nosotros también nos interesa de que podamos transmitir lo que intentamos hacer a través de la radio. Gracias y hasta cualquier momento.
Bueno, era en esta mesa de trabajo Javier de Urquiza, Horacio Narvarte.